Bien, pues en la última sesión habíamos estado abordando cuestiones relativas a la arqueología de las sociedades feudales, básicamente correspondientes con el tema 28 del temario, del manual, perdón, en el que se hablaba o que se titula La construcción de los paisajes feudales. Bueno, hoy nos toca abordar en el tema 29 la arqueología de las sociedades feudales y sobre todo los aspectos relacionados con el mundo urbano, ¿no? En ese gran epígrafe que el manual dedica a las ciudades medievales. Omitiré en la relación a ese tema lo que tiene que ver con la cerámica, porque además ha sido objeto o está siendo objeto de la PEC que tenéis que desarrollar, y también, bueno, pues trataremos de que la presentación sea lo más sintética posible, evitando, lo que no quiere decir que no tengáis que estudiarlos y conocerlos, todos los elementos paradigmáticos, todos los ejemplos de los distintos tipos de situaciones urbanas que, bueno, pues que vamos o que va presentando sucesivamente el manual, ¿no? Bien, nos adentraríamos, por tanto, en el mundo urbano de la arqueología posclásica y, en concreto, de la arqueología medieval, con el problema de que en muchos de los enclaves a los que se va a aludir, en tanto que son ciudades caracterizadas, como tradicionalmente se las ha denominado, como ciudades superpuestas a las ciudades antiguas, pues hemos tenido siempre el problema de que son conjuntos que muchas veces han sido recuperados en el marco de la denominada arqueología de gestión, que no siempre ha sido una arqueología paradigmática desde el punto de vista de la recuperación de los datos investigadores, también por razones obvias, ¿no? Cuando se hace arqueología urbana, bueno, pues es mucho más complicado conciliar el rigor investigador con la urgencia de la obra, con el desarrollo urbanístico y también con los propios requerimientos de la gestión completa del patrimonio, ¿no? De hecho, bueno, pues el manual os habla de los problemas, ¿no?, que esa arqueología de gestión ha tenido, ¿no? Pero, sin embargo, al margen de los problemas inherentes a la arqueología urbana, en el sentido de arqueología urbana como disciplina, no de arqueología, o, bueno, mejor como disciplina, como práctica de la arqueología, ¿no?, como especialidad dentro de la arqueología, que es en el contexto en el que el manual os habla, ¿no?, de la arqueología de las ciudades, ¿no? Bueno, pues al margen de esos problemas, lo cierto es que, bueno, precisamente esa arqueología de gestión que se ha ido desarrollando en las grandes ciudades y sobre todo en ciudades que tienen ese carácter de históricas y de superpuestas a las antiguas, lo cierto es que la arqueología que se ha llevado a cabo en las ciudades, esa praxis buena o mala, con resultados mejor o peor publicados de la arqueología urbana, ha permitido, bueno, pues empezar a aportar nuevos datos y nuevas informaciones a cuestiones que se conocían de sobra desde el punto de vista histórico, pero que era muy difícil o que eran muy difíciles de ser matizadas desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Por eso la redefinición de la ciudad feudal, de la ciudad medieval, tiene mucho que ver con el concurso de esta disciplina arqueológica que, bueno, pues ha ido permitiendo, bueno, pues matizar o confirmar muchos de esos conceptos tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos conceptos? Bueno, por ejemplo, la idea de que la vida urbana tiene su gran explosión a partir del año 1000. Además, bueno, pues la idea de que la ciudad feudal tiene una estructura y una organización muy específica que parece que no tiene por qué heredar los elementos previos característicos de las ciudades tardoantiguas, con una sociedad también muy especializada y muy concreta, bueno, pues en fin, que además es poco comparable a la red urbana de tipo romano, porque tiene unas bases a veces diferentes y también unas funciones distintas. Bueno, todos estos conceptos son, desde luego, bastante difíciles de matizar y, sin embargo, esa arqueología llamada urbana, pues bueno, ha ido subrayando cuál es el modelo de ciudad y si realmente eso que, bueno, pues la arqueología venía, la historia, perdón, venía señalando desde los trabajos de Piren, pues bueno, se puede realmente validar o no. Y ahí es donde ha habido una clara aportación de la arqueología desde el punto de vista de la caracterización de la ciudad, por así decirlo, como problema histórico, ¿no? Bueno, pues a pesar de ese, por tanto, problema metodológico de la a pesar de ese problema metodológico de la arqueología ejercida en ciudades, ahora sí, la arqueología urbana, es decir, la arqueología que tiene como objeto las ciudades medievales, bueno, pues ha permitido ir caracterizando progresivamente la ciudad, ¿no? Y añadiendo a esas definiciones tradicionales de ciudad, por ejemplo, Piren, ¿no?, que la recoge el manual, hablaba de la ciudad alto medieval y de la ciudad feudal en ese célebre librito, ¿no?, muy recomendable, no solo para esta asignatura, que se llama Las ciudades de la Edad Media, hablaba de la ciudad como un señorío colectivo. García de Cortázar, ¿no?, decía que la ciudad ejerce una influencia económica, es un centro que ejerce una influencia económica, jurídica, política y funcional en el campo. Bueno, pues todas esas definiciones se han ido matizando con, bueno, pues rasgos concretos que los estudios arqueológicos han puesto de manifiesto en esa transformación de los paisajes urbanos. Recientemente, bueno, ya hace algunos años, 3 o 4, se publicó en Córdoba por el grupo de investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba, que es muy activo en estudios de arqueología urbana, obviamente en una ciudad como Córdoba, un libro que se titulaba bueno, pues La transformación de las ciudades entre la antigüedad y el alto medievo, ¿no?, y que tiene algunas aportaciones interesantes sobre algunos de los tipos de ciudades de herencia romana y andalusíes, en fin, alto medievales, que vamos a caracterizar aquí. Bueno, el libro está en gran parte troceado en los perfiles de Academia Edu de muchos de sus autores, ¿no? ¿Cuáles han sido esas tres principales aportaciones que el estudio de la cultura material ha prestado a la idea de ciudad que tenían los historiadores? Recordad que en la primera sesión precisamente abordamos ese asunto, ¿no? Hasta qué punto la imagen de la tardoantigüedad que prestan bueno, las fuentes y los historiadores se corresponde con la imagen de la tardoantigüedad que se puede obtener de las fuentes escritas, o perdón, de las fuentes arqueológicas. Bueno, pues esas tres aportaciones son, primero, caracterizar que la ciudad se convierte en un centro para la extracción de recursos de carácter señorial, es decir, que aunque tengamos a identificar el ámbito feudal con un mundo más o menos ruralizado, lo cierto es que no debemos olvidar que el centro urbano en este periodo sigue teniendo una gran importancia desde el punto de vista de la articulación del control fiscal que la ciudad ejerce sobre el campo. Precisamente la semana pasada decíamos que tras el final del mundo romano, pues que evidentemente se producía ahí un vacío y que a partir del siglo siglo X, bueno, pues se veía en cierta medida una tendencia a que, bueno, pues hubiera un protagonismo de nuevos centros, protagonismo que en ocasiones desarrollaron las propias ciudades. En segundo lugar, la excavación arqueológica en ciudades ha puesto de manifiesto que en esas primeras ciudades medievales la ciudad se mantiene perfectamente como espacio de residencia de la élite. Por tanto, la ciudad reviste un carácter monumental y autorrepresentativo que también es importante subrayar. Y quizá eso, esa segunda característica, bueno, pues ya los estudios tradicionales lo habían evidenciado, ¿no? Pero quizá esta tercera que voy a tener, voy a decir ahora, bueno, pues sí que es obra, como pasa también en la arqueología clásica, de la arqueología urbana, ¿no? Caracterizar la ciudad no solo como centro de la élite, como centro del poder, sino como centro de una amplísima actividad artesanal en relación con el campo. La ciudad es un centro en el que se producen pensar en el surgir posterior de los gremios, ¿no? Es un centro en el que se producen un sinfín de productos que encuentran su mercado, su demanda específica en el campo. Y ese sector artesanal de la ciudad, que está lejos, en fin, podríamos decir, de los intereses de la historia del arte, ¿no? Que, bueno, pues siempre se ha centrado más en las cuestiones monumentales y de la ciudad como centro de poder, etcétera. Bueno, pues sí que es algo que la arqueología ha venido subrayando. Ha pasado lo mismo en la arqueología clásica, ¿no? El estudio de los barrios artesanales de las ciudades romanas, que florecen, como vimos, a partir del siglo II y durante toda la tardoantigüedad, bueno, pues ha cobrado su atención a partir de un auge, pues, de la arqueología doméstica y una visión mucho más estructuralista y menos monumentalista, digamos, de la arqueología. Pues también para las ciudades medievales sucede eso, ¿no? Junto con estos tres elementos, el asunto de la ciudad de la élite, el asunto de la ciudad como espacio para la extracción de recursos de carácter señorial y el asunto de la ciudad como espacio para el llamado artesanado urbano, que es una categoría, ¿no?, que se utiliza tan en común con la arqueología clásica. Lo cierto es que hay un cuarto elemento, que no es en realidad una característica de la ciudad, pero que el manual lo señala como una de esas aportaciones de la arqueología urbana a nuestro conocimiento de la figura de la ciudad medieval, que es el asunto de los orígenes, ¿no? Quizá la gran aportación de la arqueología urbana y de todas estas intervenciones sucesivas, ¿no?, en los últimos decenios a través de la arqueología urbana, como eso se explica en la página 378, 379 y siguientes, ha permitido sobre todo conocer una tipología de las situaciones de partida de la ciudad. ¿Por qué? Porque una aproximación a la historia de la ciudad exclusivamente desde el punto de vista, como antes decíamos, de la historia del arte, pues bueno, tiene fundamentalmente un problema, y es que esa aproximación presenta a la ciudad como un hecho cerrado, ¿no? Estático, por así decirlo, como un objeto estático. Sin embargo, lo cierto es que la ciudad entendida como un objeto dinámico solo es posible caracterizarla cuando somos capaces de analizar esa ciudad desde sus primeros momentos y desde sus estadios más antiguos de fundación, ¿no? Con lo cual, toda esa variante de ciudades medievales y los niveles más antiguos, luego monumentalizados, de muchas de esas ciudades antiguas, evidentemente solo es posible conocerlas a partir de una planificación de la excavación que permita ver no solo el punto de llegada, pues, de una catedral, por ejemplo, sino los antecedentes, ¿no? Estoy pensando aquí cerca, pues, en la SEO de Zaragoza, en la Catedral de Pamplona, en la Catedral de Tudela, donde las intervenciones arqueológicas ejemplares de los años 90 y ya de los 2000, bueno, pues han puesto de manifiesto toda la problemática urbanística, bueno, pues que ha ido acompañando sucesivamente la evolución de la ciudad, y con la evolución de la ciudad también la propia evolución de las necesidades religiosas, de representación o del tipo que sea de las ciudades que fueron transformándose en cada momento, ¿no? Por eso cuando tengáis oportunidad de ver cualquiera de estas exposiciones que habitualmente se programan por parte de los ayuntamientos responsables, ¿no?, en los que se trata un poco la historia de la arqueología urbana de un núcleo urbano concreto, tenéis la oportunidad de ver la pervivencia de usos de determinados espacios, lo que cambiará también en función del pasado, ¿no?, de ese enclave, si es un pasado romano, es un pasado andalusí o es un pasado romano y andalusí. Pero fijaros cómo al principio de la sesión decíamos que hay un problema, y es que la lectura del registro en la arqueología urbana es compleja por los propios requerimientos de la arqueología de gestión, pero no solo por eso, sino también porque, obviamente, ahora empezamos a hacer la tipología, algunas de las ciudades alguna de las ciudades que vamos a caracterizar en este momento son ciudades de larga trayectoria, de largo recorrido, porque precisamente se han convertido en centros de referencia en los que la permanencia en el hábitat ha sido constante. Estoy pensando sobre todo en aquellas ciudades como el manual cita, por ejemplo, en la página 384, que son ciudades de base clásica y que como tales ciudades de base clásica asisten a una cristianización de la topografía urbana progresiva, y esa cristianización de la topografía urbana progresiva deja unas evidencias muy claras desde el punto de vista urbanista. Bien, como esas situaciones son diferentes, en fin, el manual al principio os habla de ciudades que cuentan con componentes clásicos, de nuevas ciudades que se fundan a partir del 11-14 y después de ciudades reconquistadas que originariamente han sido ciudades islámicas, que atenderemos a propósito de la arqueología de Al-Ándalus, pero que realmente, ciudades que para la recuperación cristiana, se convierten en oportunidades de urbanismo, de cristianización de la topografía, en fin, de todos estos elementos que, son importantes también sobre la huella o desde el punto de vista de la huella urbanística y arqueológica de una ciudad. Al margen de esos tres tipos, yo preferiría señalar, cuatro situaciones posibles en las ciudades, ¿no? A partir del mundo medieval, ¿no? Una sería tipo A, digamos, las ciudades de pasado romano. Tipo B, tendríamos las ciudades de fundación altomedieval, correspondería a los tipos 1 y 2 de la página 384. Tipo C, las ciudades de nueva planta, correspondería al grupo 2 de la página 384. Y tipo D, ciudades islámicas reconquistadas, que corresponderían al tipo 3 de la página 384. Ciudades con pasado romano y ciudades de fundación altomedieval, lo primero que hay que subrayar es que en los dos casos, desde luego en el primero y en el segundo, si esa fundación es realmente una refundación sobre unas bases romanas, se rompe, incluso cuando hay perduración, con ese pasado romano. Normalmente cuando vemos ciudades, por ejemplo, que han conservado el topónimo sin un desplazamiento, es señal de que no ha habido una interrupción de la ocupación. Pompelo, Pamplona, Casa Augusta, Zaragoza, Segia, Egea, no se me ocurrirán más ejemplos, Gerunda, Girona, Barquino, Barcelona, Legio Séptima, León. Normalmente cuando ha habido interinidades en el proceso de ocupación es cuando el topónimo ha viajado, ¿no? Pero si el topónimo se ha mantenido es porque probablemente no ha habido un interés oficial de recuperar un topónimo antiguo, Coimbra, por ejemplo. Coimbra, como sabéis, no corresponde a la actual Coimbra, y Coimbra no era la Coimbra romana, sino que era Nimium. En esos casos que hay un mantenimiento, salvo que haya un interés concreto en mantener el topónimo, es evidente que son ciudades que, desde su fundación romana, han ido manteniendo la ocupación. Ojo, eso no quiere decir, el manual lo deja clarísimo, que durante toda esa ocupación, con posterioridad al siglo V, se hayan mantenido como ciudades. En algunos casos sí, porque consta la presencia de sedes episcopales, que es un elemento vertebral en el mantenimiento de las ciudades romanas en su perfil tardo antiguo. Un caso estándar en la península es Complutum, por ejemplo, la actual Alcalá de Henares, pero hay otros casos en los que esas ciudades, durante los siglos que van entre el 5 y el 10, prácticamente viven en estructuras básicamente preurbanas, ¿no? Y no por eso durante ese periodo debemos denominar las ciudades. Quizá lo más coherente es hablar sencillamente de aglomeraciones personales, o los autores Cliforando, por ejemplo, utiliza la distinción entre civitates y urbes, ¿no? Civitates como ciudades romanas que mantienen su organización jurídica, preservan sus espacios públicos y sus foros y sus saneamientos, aunque haya un nuevo poder que ya no sea el poder decurional, sino que sea el poder episcopal, y urbes, cuando lo que tenemos son, bueno, pues aglomeraciones que sirven a un artesanado rural y también urbano, que, bueno, pues mantienen actividades agropecuarias, que pueden tener una parroquia, un centro religioso o militar de poder, pero que no se puede denominar que sean ciudades, ¿no? De hecho, el manual nos dice que a partir del siglo V muchos de esos centros, incluso los que mantienen ocupación, bueno, pues cuando la han mantenido tienen muy poca actividad artesanal y normalmente muy monotemática, es decir, fundamentalmente agricultura y ganadería y muy autárquica, que son los casos que a partir del siglo V, si no antes, como vimos en las primeras sesiones, esas ciudades no se hayan abandonado de manera directa. Por otro lado, a partir del siglo X, precisamente, lo que se produce es una resurrección, un resurgir de muchos de esos centros. Y ese resurgir, que precisamente la arqueología urbana ha podido caracterizar muy bien, es el resultado de una yuxtaposición de poderes y de una multiplicación, precisamente por la transformación también de los espacios rurales, de la actividad productiva, ¿no? Esos poderes, obviamente, son los dos poderes que vimos también cuando hablábamos del campo, que tenían su peso y su protagonismo en el siglo X y en el siglo XI, pero sobre todo en el siglo X y en vísperas incluso del siglo X. Me refiero al poder eclesiástico y al poder político. A partir del XI se añade a eso esa función artesanal y esa función agrícola, que a veces va a implicar, con la consolidación también de estos nuevos poderes, una cierta monumentalización o transformación de la ciudad y una cierta reorganización. En fin, el manual os habla de muchos ejemplos que yo voy a omitir, pues en fin, León, por ejemplo, que utiliza como paradigma precisamente de esa transformación, en fin, quizá también el caso de Tárraco, os habla también de Salamanca. Fijaros que son todos ciudades que se mantuvieron durante la tardoantigüedad con horizontes más o menos críticos, pero que ese mantenimiento está mediatizado por el hecho de que funcionaron efectivamente como sedes episcopales, y eso hizo que el poder episcopal mantuviera más o menos activo el aspecto, la facies y la decus, ¿no? Como dicen los textos clásicos, típico de las sociedades clásicas, de las sociedades romanas. Eso yo creo que es algo que es importante poner en valor. Es un proceso el que viven esas ciudades de base romana que comienza en este momento, pero que no debemos olvidar que solo es un inicio y que se irá transformando. De hecho, no olvidéis que el siglo XI, como os ponen los ejemplos, como os ilustra, perdón, el manual con los ejemplos que he citado anteriormente, bueno, pues es un siglo, bueno, pues que inicia el proceso de reurbanización, pero que esa urbanización final, bueno, pues no se va a consolidar, no se va a producir de manera articulada hasta una realidad plenamente urbana, la de las grandes ciudades del clasicismo medieval, de la plena Edad Media, del siglo XII y del siglo XIII, ¿no? Anteriormente lo que vemos es una transformación de las estructuras urbanas previas, pues bueno, de una manera más o menos modélica o ajustada a un modelo que en fin, en algunos casos se repite y que en otros, bueno, pues mantiene elementos originales, ¿no? Y por eso quizá también este tema del manual, pues bueno, hace tanto hincapié en modelos concretos, ¿no? Teniendo en cuenta que la evolución de las ciudades no son o no es común en todos estos casos. Cada una tiene su propia evolución. Un segundo ejemplo que el manual ilustra, pasaríamos ya a las ciudades de tipo B, según la explicación anterior, sería el de las ciudades de fundación altomedieval o de explosión altomedieval, pero con cierta base tardoantigua. Es el ejemplo me parece más representativo de los que se explica en el manual. Se os habla de Castrojeriz, de Nájera, de Burgos, de Besalú, de Ourense, de Oviedo, ¿no? Bueno, quizá el ejemplo más claro es el de Santiago de Compostela, ¿no? Una ciudad surgida ad sanctos, es decir, en torno al hallazgo en el siglo IX del sepulcro del apóstol, no lejos de la Iria Flavia, ¿no? Que había sido un importante, bueno, un municipio flavio, bueno, pues característico del periodo romano, ¿no? Y que, bueno, pues se va incorporando desde el siglo IX y después con la monumentalización y el inicio de las obras de la catedral, pues bueno, una facies, como decíamos antes, un aspecto urbanístico muy característico, ¿no? Con la monumentalización de esa catedral y el surgir también, pues bueno, de una serie de centros religiosos alrededor, ¿no? Bueno, pues sería un ejemplo que el manual os subraya, que no es exclusivo, obviamente, de la península ibérica y que también está atestiguado, en fin, en otros centros, sobre todo del área normanda en Inglaterra a partir ya del siglo XI, ¿no? Evidentemente, si antes decíamos que en las ciudades de base romana lo que pasa en el XI es la unión de un poder político y de un poder religioso, un caso como el de Santiago de Compostela pone de manifiesto las dos cosas: el hallazgo de la tumba del apóstol, el aprovechamiento político y episcopal de ese hallazgo, y también, bueno, pues el uso de ese elemento como vehículo dinamizador para atraer artesanado, impacto sobre el campo, impacto también sobre la organización jurisdiccional del propio episcopado, etc., ¿no? El gran fenómeno, en cualquier caso, en el que la arqueología, pues ahí sí que ha convergido directamente con la historia del arte, sería el de las ciudades de tipo C, en nuestra clasificación, que corresponden a las ciudades catalogadas en el manual en el epígrafe 1.2, página 392 y siguientes, ¿no? Ciudades de nueva planta. Frente a las otras dos, ciudades de fundación altomedieval y ciudades de base o de pasado romano, las ciudades de nueva planta, y en general también las ciudades reconquistadas al Islam, en la mayor parte de los casos suelen ser obras posteriores al siglo XI, obviamente después de Cristo, ¿no? Son obras más tardías, ¿no? Resultado ya de esa fase un poco de reorganización de la vida urbana y resultado también, como os dice el manual, de la consolidación del feudalismo. De ahí que todos los ejemplos que el manual presenta, al margen de cuáles sean las situaciones de partida o los puntos de partida de esas ciudades, tienen siempre tres características básicas. Son ciudades ortogonales, en algunas ocasiones son ciudades ortogonales y lineales, y en la mayor parte de los casos, en unos y en otros, y ya adivináis ahí cuáles son un poco los móviles de unas o de otras, son ciudades también ordenadas. En realidad estas ciudades de nueva planta tampoco son nuevas en la arqueología que hemos estudiado en esta asignatura. Hablábamos hace tiempo cuando volar, ¿no?, por encima de la arqueología hispano-visigótica, bueno, pues de la importancia que tenían las fundaciones visigóticas tipo Victoriacum, el actual Vitoria, o por ejemplo Olite, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos nuevas ciudades con una articulación de la idea de ciudad mucho más articulada y precisamente por eso, bueno, pues con una realidad ligeramente parecida a eso, pero con unas necesidades que antes no existían y que en tanto que son necesidades nuevas, pues hay que resolver de otra manera, ¿no? ¿Por qué se producen esas fundaciones? Bueno, primero por la consolidación del feudalismo, pero también porque surgen una serie de fenómenos culturales nuevos que, bueno, pues ponen de manifiesto la necesidad de articular las ciudades al servicio de esos fenómenos culturales. Por ejemplo, el Camino de Santiago. Bueno, ahí es donde entran todas esas ciudades camino, ¿no? Ciudades, sí, camino, creo que las llaman los geógrafos, ¿no? Jaca, Sangüesa, Estella, ¿no? El manual os da algunos ejemplos, incluso algunos como Astorga o Palencia, ¿no? Que tenían incluso antecedentes clásicos, pero que, bueno, pues ahora tienen un aspecto ligeramente diferente. Otras veces son ciudades que surgen en el entorno de centros que puedan ser, bueno, pues monasterios o centros de poder desde el punto de vista del servicio del camino, ¿no? O a lo mejor centros que puedan tener un monasterio cerca o una función concreta en el Camino de Santiago, Puente la Reina, la convergencia de las dos vías, el camino francés y el camino navarro, ¿no? La Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, Grañón o otros ejemplos que, bueno, pues ponen de manifiesto cómo la fundación de un centro pueda tener que ver con el auge que tiene, en el caso de Puente la Reina, también el monasterio de Bargota, por ejemplo, de la Orden del Hospital, que estaba muy cerquita, ¿no? Que, bueno, pues puede tener que ver con el desarrollo histórico y urbanístico también de esa ciudad, que ni que decir tiene que después se va expandiendo, ¿no? El manual os aporta la planta de Santo Domingo de la Calzada en ese periodo, que obviamente, bueno, pues deja muy claro cuál es la estructura de la ciudad del 11, 12 en adelante. Y también, lógicamente, existe un móvil de la fundación de nuevas ciudades que tiene que ver con el surgir de poderes locales y con las famosas villas o pueblas fundadas por distintos personajes clave en la feudalización del territorio. Se habla, por ejemplo, de Villarreal, fundada por Jaume I, Jaime I de Aragón. En fin, recurre también el manual a hablar del ejemplo de Haro, en fin, o incluso de la, como eso tenía un antecedente en Vitoria o Nolite, como dijimos anteriormente. Bueno, pues y también la conversión, o sea, no solo el hecho de la fundación, sino también la conversión de centros en villas o la recepción del título de villa a una aldea, ¿no? Que implicaba, como dice el manual, una profunda transformación del tejido urbano. Esto es exactamente lo mismo que pasaba en época romana, ¿no? En la que, bueno, pues la adquisición del estatuto jurídico municipal, privilegiado en cualquier caso, para una ciudad, bueno, pues permitía, bueno, pues ofrecía, bueno, pues una oportunidad para que se desarrolle, bueno, pues la nueva facies de nuevo, el nuevo aspecto de esa ciudad, ¿no? Con lo cual las villas y los poderes locales, pues bueno, también tuvieron las villas o las pueblas, perdón, promovidas por los poderes locales, también tuvieron especial incidencia en este sentido desde el punto de vista histórico. A veces, en ocasiones, en ese proceso de fundación de villas o de pueblas, lo cierto es que se utilizaron también o se consagraron como centros urbanos algunas de las aldeas o algunos de los castillos del poblamiento rural que vimos en la última sesión, con lo cual vemos cómo los dos elementos están perfectamente relacionados, no solo porque en general la ciudad va a acabar de desarrollar, bueno, pues una política de influencia directa sobre el territorio circundante, sino porque, bueno, pues en realidad en ocasiones los poderes políticos van a ser los responsables de elegir, bueno, pues cuál debe ser el centro que hay que privilegiar para que se convierta en el nuevo centro de poder, ¿no? Y eso es importante porque va a alterar también los equilibrios desde el punto de vista territorial, ¿no? Y por último, entraríamos en el último tipo de ciudades que el manual atiende antes de adentrarse a partir de la página 407 en la cultura material y sobre todo de la 409 en la cerámica y en su transformación a partir del siglo XI, porque ya vimos algo cuando hablábamos de la transformación y de la vuelta incluso a la producción local en los periodos previos, sería el tipo de las ciudades islámicas conquistadas por los crecientes reinos cristianos, que constituirían el tercer, nuestra clasificación, cuarto grupo de ciudades, también posterior al siglo XI y que entroncaría directamente con el tema que abordaremos en la sesión correspondiente a la arqueología de Al-Ándalus, ¿no? Se trata de ciudades en las que en general lo que se produce es una sustitución del modelo de ciudad islámica, del modelo de la Madina, que ya explicaremos en otro momento, por otro modelo nuevo, pero que, bueno, pues también por la población que mantiene, va a permitir que a través de los mudéjares, pues bueno, se transmitan o se mantengan una serie de tradiciones que den también desde el punto de vista arquitectónico, artesanal, decorativo, ornamental, bueno, pues un sesgo muy característico a esas ciudades, ¿no? En principio, frente a las ciudades de Nueva Planta que hemos visto antes, que son fundaciones propagandísticas o promociones, digamos, jurídicas, obviamente las ciudades islámicas conquistadas pues ponen de manifiesto una transformación de tipo traumático, ¿no? Que bueno, pues es el resultado, que incluso en ocasiones se traduce en el abandono, en la reorganización, en la sustitución del modelo de la Madina por otro, incluso trasladándolo a las afueras, en un proceso histórico que conocemos bien, que esa antigua ciudad islámica quede como un arrabal de la nueva ciudad, ¿no? Y que no puede ser de otra manera traumático porque, aunque estemos anticipando conceptos, en cualquier caso conocéis bien, que veremos en la siguiente sesión, bueno, pues estamos viendo que el urbanismo alto medieval y feudal es básicamente ortogonal y el islámico es fundamentalmente caótico, que el centro de poder religioso es la iglesia en el mundo feudal y que la mezquita lo era en el mundo islámico, que en el mundo medieval y feudal, lo estamos viendo por ejemplo en las ciudades camino, lo que predomina es la casa abierta a la vía y en cambio en el mundo islámico lo que predomina es la casa cerrada al exterior. Bueno, pues con ese tipo de condicionantes es evidente que el grupo doméstico, también os habla el manual, ¿no? Pues se transforma de un grupo doméstico de familia extensa, una familia nuclear, en fin, en el caso de la familia, digamos, cristiana. Bueno, pues todo esto pone de manifiesto la transformación del tejido urbano, ¿no? Pero pone de manifiesto también un agente que para el caso de Córdoba, que el manual os ilustra como ejemplo, sobre todo en la página 403 y siguientes, y en cierta medida también el ejemplo de Murcia, ilustra muy bien quién va a llevar la voz cantante desde el punto de vista de la articulación urbanística, que va a ser la iglesia, ¿no? La iglesia no solo transforma el tejido urbano, vimos que será un fenómeno que se había producido ya en las sociedades tardoantiguas, con el fenómeno de la cristianización de la topografía urbana, sino que, por ejemplo, Fernando III empieza a fundar en Córdoba un montón de parroquias en un intento de cristianizar, de repoblar también con población que pueda ser atendida espiritualmente en la propia ciudad, ¿no? Pero también hay casos en los que, bueno, pues la estructura del urbanismo no se altera especialmente y lo que se hace es recluir en la zona central de la ocupación, como pasa por ejemplo en Valencia, en la Morería, ¿no? Recluir a esa población conquistada y generar alrededor como una especie de cinturón en el que se van asentando los nuevos pobladores. Lógicamente, todos esos cambios, y qué decir tiene, huelga decirlo en este caso, bueno, pues se llevan consigo fenómenos de cristianización del paisaje espiritual de las marinas, las mezquitas que se transforman en iglesias, usurpación de servicios públicos, los baños, por ejemplo, que son ahora utilizados para por parte de la aristocracia o de la iglesia, modelos o preservación a veces de modelos de viviendas, articulaciones de nuevos modelos de parcelarios, resistencias, fenómenos de resistencia de la población mudéjar a abandonar ese tipo de prácticas urbanísticas previas a pesar de la presión que ejerce la Iglesia y la aristocracia. Bien, con esto tendríamos, por tanto, visto, junto con lo que analizamos la semana pasada sobre los despoblados, los fenómenos del encastelamiento y de las primeras aldeas, un panorama más o menos amplio de la ciudad como realidad arqueológica en el mundo medieval. Fijaros cómo todos los procesos que estamos caracterizando, tanto para el siglo V como para el siglo X, son comunes, ¿no? Ruptura o conservación de la tradición previa, romana o islámica, cristianización de la topografía islámica y romana, y en ocasiones fenómenos de usurpación o de convivencia que a veces pueden tener que ver con un interés sencillamente lucrativo, pues bueno, utilizar unas antiguas termas o unos antiguos baños judíos o islámicos, o con un interés también de usurpación para cristianizar, ¿no? Porque la mezquita de Córdoba pase a ser catedral, pero sin evitar el expolio de los elementos que hacen visible también el dominio sobre el vencido, máxime cuando además el vencido había utilizado elementos de la ciudad hispano-visigótica, como es el caso de algunos capiteles y de columnas que habían sido de la basílica hispano-visigótica en la mezquita, que eran a su vez columnas